Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Rechazo en Guatemala.
La Procuraduría de Derechos Humanos desafía la ley contra el aborto y grupos minoritarios.
Conflicto en Ucrania.
Rusia prepara su respuesta económica a las sanciones occidentales.
Elección en Brasil.
Gerardo Alckmin, posible vice de la fórmula de Lula da Silva, se afilia al Partido Socialista.
Violencia en África.
Mauritania protestó ante Mali por cometer crímenes contra sus ciudadanos.
Marcha atrás.
Austria suspendió la ley que obligaba a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19.
Encuentro en Washington.
Este jueves 10, Joe Biden recibe a su par de Colombia, Iván Duque. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Rechazo en Guatemala.
La Procuraduría de Derechos Humanos y organizaciones sociales presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de la Vida y la Familia.
La norma aumenta las penas por aborto y obliga a los profesionales de la salud a informar sobre la interrupción espontánea provocada de un embarazo.
También establece entre 6 y 10 años de prisión por divulgar información sobre esta práctica de forma pública o privada, directa o indirectamente, dice el texto.
Pese a las acciones judiciales, hay poca esperanza de que se derogue la ley, dijo En órbita Jimena Aguilar, coordinadora del programa de incidencia política de Incide Joven.
Esta organización trabaja en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud guatemalteca.
Viola varios artículos de la Constitución y también viola la que prevalece el derecho internacional sobre el derecho interno, que es el artículo 146, creo yo, de la Constitución. El problema es que estamos lidiando con un contexto de cooptación estatal total, porque el año pasado, en marzo, que se eligió la Corte de Constitucionalidad, fue un proceso opaco, ni siquiera se dejó que asumiera la única magistrada proba que se había elegido para la Corte, no la dejaron asumir, tuvo que irse del país. Entonces, obviamente sabemos que tenemos que hacer procedimiento legal, pero también sabemos que todas las ventanas institucionales ya se cerraron, ¿verdad? Y que lo que nos queda es la organización social.
La ley 5272 prohíbe el casamiento y las uniones legales entre personas del mismo sexo, así como la educación sexual y en diversidad en las escuelas.
Establece como concepto de familia a madre, padre e hijos y agrega que toda persona tiene derecho a no aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales.
El proyecto fue presentado en el año 2017 por diputados del partido Viva, vinculado a la Iglesia Evangelista.
Para la entrevistada existen varios factores que explican la aprobación en este momento.
Este proceso de cooptación estatal, desde el narcotráfico y desde los sectores neopentecostales fundamentalistas, lleva como 25 años, pero se consolidó, diría yo, el año pasado. O sea, les quedaba como que muy pocos espacios institucionales que cooptar, y el año pasado lograron cooptar a la Corte de Constitucionalidad. En primer punto está el hecho de que, como ya tienen a la Corte, ya la cooptaron, ya tienen esa garantía de que, aunque la ley sea inconstitucional, estamos a la merced de la voluntad de magistrados y magistradas que están comprados y compradas. El único espacio que queda es el Procurador de Derechos Humanos, que es un órgano unipersonal, pero hoy están revisando perfiles para cambiarlo porque ya se acabó su periodo y sabemos que ese espacio también lo van a cooptar, ¿no? Otro factor que se suma, creo yo, es como es un año preelectoral, el año entrante de elecciones, y lastimosamente la narrativa antiderechos encuentra un ambiente muy fecundo en Guatemala porque se ha instrumentalizado la religión y los grupos fundamentalistas han instrumentalizado la fe de las personas con fines políticos. Entonces es un buen momento electoral también para mover leyes que no protegen ningún derecho, pero que se aprovechan de que muchas personas no lo saben, que muchas personas ven vida y familia y piensan que la ley sí protege la vida y la familia.
Creo que solo estaban esperando el Día de la Mujer, afirmó Aguilar, dado que la nueva norma es un golpe para el movimiento feminista y de disidencias sexuales.
Ahora los movimientos sociales apuntan a la formación política de la sociedad guatemalteca, sostuvo Jimena Aguilar de Incide Joven.
Aunque las marchas son importantes y este descontento social y estos estallidos son importantes, son de corto aliento. Entonces también paralelamente sí yo puedo ver que se están haciendo esfuerzos de largo aliento por politizar y por llegar a esos sectores que también están siendo afectados, pero que definitivamente su proceso de politización ha sido otro. Justo hemos tratado de difundir información sobre cómo esta ley le afecta a todas, todos y todes, no solo a las mujeres y no solo a las disidencias. Hemos tratado de difundir información de por qué el Estado no protege la vida y no protege a la familia y que esto solo es un discurso. Hemos tratado de llamar a la conciencia a las personas cristianas organizadas a no dejar que manipulen su fe y a no dejar que instrumentalicen su religión, ¿verdad?
El miércoles 9 fue declarado como Día de la Familia y la Vida y la Ciudad de Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
Entre el jueves 10 y el viernes 11, la Nación Centroamericana será sede del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.
Retaliación.
Rusia prepara su respuesta económica a las sanciones occidentales aplicadas por el conflicto en Ucrania.
De acuerdo con la Cancillería, la acción de Moscú será considerada insensible para los destinatarios.
El jefe del Departamento de Cooperación Económica del Ministerio de Exteriores, Dmitry Virichevsky, acusó a la Unión Europea de librar una guerra económica total.
Bruselas confirmó nuevas sanciones contra más de 100 responsables de distintos niveles de gobierno y funcionarios rusos.
El martes 8, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país no comprará más gas y petróleo rusos.
China repudió la medida y aseguró que tales imposiciones, con cualquier pretexto, no aportarán a la paz ni a la seguridad.
Rusia es hoy el país más sancionado del mundo por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.
Desde el 24 de febrero, Europa, Estados Unidos y otros aliados aplican sanciones en varios sectores para golpear la economía rusa.
En la madrugada de ese día, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Rusia como estados soberanos, pidieron ayuda ante la supuesta agresión de Kiev.
Naciones Unidas informó que se superaron los 2 millones de refugiados por el conflicto.
En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov se reunirá con su par ucraniano Dmitry Kuleva, este jueves 10 en la ciudad turca de Antalya.
Hasta el momento han habido 3 rondas de negociaciones entre Moscú y Kiev sin mayores avances para una solución al conflicto.
Alianza.
En Brasil, el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunció su intención de integrarse al Partido Socialista Brasileño.
El presidente del PSB, Carlos Siqueira, confirmó la afiliación y agregó que el acto formal será en fecha a definir.
El dirigente aclaró que Alckmin será nuevo miembro del partido, más allá de que se forme una alianza con el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva.
Según analistas, la decisión es una clara señal de que el político integrará la fórmula para las elecciones de octubre, acompañando a quien fuera presidente entre 2003 y 2010.
Sobre el tema, En Órbita consultó al analista brasileño Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
A criterio del entrevistado, este anuncio es uno de los pasos fundamentales para consolidar la alianza política que podría llevar a Lula de vuelta al gobierno.
El ingreso de Alckmin al PSB, un partido históricamente de centro-izquierda, pero que también se ha alineado con alianzas de centro-derecha, era uno de los pasos esperados para consolidar un frente unificado con el Partido de los Trabajadores y probablemente una forma electoral con Lula. El resultado final debería confirmarse en las próximas semanas, pero ya es dado por cierto por todos los analistas políticos brasileños. Las mayores dificultades de esta unión estuvieron en las coaliciones regionales con definición de candidatos a gobernador, pero los partidos han avanzado recientemente en esos acuerdos.
Lula tiene una clara ventaja en las encuestas, pese a que todavía no formalizó su candidatura.
Los mercados financieros ven la elección de Alkim una señal de que, en caso de un triunfo, se seguirán políticas moderadas con responsabilidad fiscal.
Ruas manifestó que la figura de Alkim va a colaborar a que el PT pueda recuperar los votos que perdió en los últimos años.
Alckmin es un político tradicionalmente vinculado al campo de centro-derecha brasileño. Desde la década de 90, su antiguo partido, el PSDB, ha rivalizado con el Partido de los Trabajadores en todas las elecciones importantes, especialmente para presidente. Alckmin, a pesar de haber perdido dos elecciones presidenciales, tiene mucha fuerza en el electorado de São Paulo, incluidos los vinculados a sectores de la élite industrial y financiera. Fue el gobernador más importante de la historia reciente del principal estado brasileño y ayudará a Lula a desconstruir la idea de polarización política. Lula pretende posicionarse como un candidato moderado, pacificador y capaz de negociar incluso con quienes apoyaran el golpe contra Dilma. A pesar de los conflictos que esta apuesta ha causado con sus partidarios más izquierdistas, seguramente le permitirá a Lula recuperar los votos que el Partido de los Trabajadores ha perdido en los últimos años.
El experto brasileño explicó que desde el comando de campaña del actual presidente, Jair Bolsonaro, la apuesta es hacia un balotaje.
Las encuestas siguen manteniendo a Lula como principal candidato con cierta distancia de Bolsonaro. Pero algunos elementos han sido importantes en las últimas semanas. Esta distancia entre Lula y Bolsonaro dejó de aumentar y los candidatos que se presentaban con una tercera opción, lo que nuestra prensa llama tercera vía, no pudieron afirmarse. La apuesta de campaña de Bolsonaro es la segunda ronda. Mientras Lula mueve hacia el centro político, Bolsonaro intentará, en una disputa directa, convencer al electorado de que Lula y su regreso significaría el regreso de un mal peor. Su principal fortaleza estratégica es el fortísimo rechazo del electorado a los años en que PT estuvo en el poder, y su campaña sabe que la supervivencia de esta idea será decisiva para el resultado final de las elecciones.
Escuchábamos al analista brasileño Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Violencia en África.
Mauritania protestó ante Mali por crímenes contra sus ciudadanos.
Según la Cancillería, fuerzas regulares malienses han cometido actos delictivos contra sus nacionales que habitan en el país vecino.
De acuerdo con medios locales, desde el sábado 5, unos 20 ciudadanos de este país desaparecieron en el oeste de Mali.
Versiones de prensa señalan que pudieron haber sido ejecutadas por personas que vestían uniforme del ejército.
En tanto, otros 7 mauritanos fueron asesinados el pasado mes de enero en territorio maliense y aún se desconoce a los autores del crimen.
En 2012, el ejército de Mali admitió haber matado por error a 16 predicadores mauritanos, a los que confundió con yihadistas.
En la actualidad, Mauritania es el único punto de salida y entrada de las importaciones y exportaciones malienses.
El motivo responde al actual bloqueo impuesto por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental a ese país tras el golpe de Estado de 2020.
En los últimos años, en Mali ha avanzado la presencia de grupos afines al terrorismo islámico.
Esta semana, Francia confirmó la eliminación en este territorio de un destacado líder yihadista de Al-Qaeda, organización terrorista proscrita en Rusia.
El gobierno militar de Mali ha solicitado a París la salida inmediata de sus 5.000 soldados presentes desde 2014.
Esta retirada, que cuenta con tropas de apoyo de varios aliados europeos, ya comenzó, pero se concretará en unos 6 meses, según el Ejecutivo francés.
El presidente Emmanuel Macron resaltó que las regiones africanas del Sahel y el Golfo de Guinea son prioridades en la expansión de organizaciones yihadistas.
Un respiro.
Austria anunció la suspensión de la ley que obligaba a los ciudadanos a vacunarse contra el coronavirus.
El gobierno destacó que la medida ya no es proporcional a la peligrosidad de la variante dominante Omicron del COVID-19.
La ley entró en vigor el 5 de febrero sin precedentes dentro de la Unión Europea.
Durante varias semanas, miles de austríacos protestan ante la disposición que afectaban a todos los residentes mayores de 18 años.
La única excepción eran las mujeres embarazadas y las personas contagiadas con el virus hace menos de 180 días y las exentas por motivos médicos.
Los controles de cumplimiento debían comenzar a mitad de marzo y las sanciones previstas iban de 600 a 3.600 euros, es decir, de 650 a 3.900 dólares.
Austria, con una población total de 8,9 millones de habitantes, registró más de 15.000 muertes desde que empezó la pandemia en marzo de 2020.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que los contagios y decesos por coronavirus bajaron a nivel mundial en la última semana, salvo en la región del Pacífico Occidental.
En la última semana, Hong Kong comunicó alrededor de 150 decesos diarios, la peor tasa de mortalidad por millón de habitantes.
A nivel global, las infecciones cayeron un 5% en los últimos 7 días, continuando con la tendencia a la baja que comenzó hace más de un mes.
Los fallecimientos se redujeron en un 8% y a nivel global acumulan 2 semanas de descenso.
Discusión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Iván Duque.
El encuentro de este jueves 10 tiene como excusa celebrar los 200 años de relación diplomática entre ambas naciones.
En la agenda están previstos temas económicos, de seguridad y de cooperación conjunta.
Duque será el primer mandatario latinoamericano en sostener una reunión con Biden en Estados Unidos.
Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, Colombia es el único estado latinoamericano con la categoría de socio global de la Alianza Militar OTAN.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, propuso a la nación como mediadora del conflicto en el este de Europa.
En diálogo con Sputnik, Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, consideró que el ingreso de Colombia a la OTAN fue un exabrupto.
Pues porque es que nosotros deberíamos tener una política exterior que no se alinee internacionalmente y que tiene que tener como principio la multilateralidad, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros rompemos con una tradición que es la de mantener una posición autónoma y además de eso la de hacer uso de la multilateralidad. Así que yo creo que, digamos, no me parece aconsejable hacer parte de un organismo como el de la OTAN, que está además dominado pues por intereses que son extraños a nosotros, ¿no? Y segundo, que lo que sí debemos hacer es jugar un papel de mediación, pero queremos ser mediadores en un conflicto en el que está la OTAN involucrada, pues haciendo nosotros parte de la OTAN, muy poca credibilidad vamos a tener, que es lo primero que debe tener un negociador o un mediador.
Sputnik además conversó con Héctor Riveros, analista político y director del Instituto de Pensamiento Liberal.
Para el experto, la presencia del país sudamericano en la OTAN como estado asociado no parece una propuesta viable y explicó las razones.
La propuesta de la canciller ni siquiera resultó ser la del gobierno, porque el presidente de la República dijo que no estaba de acuerdo. Es una cosa muy rara, ¿no?, que sí, la canciller en un escenario como Naciones Unidas haya hecho una propuesta desautorizada después por el presidente. Pero eso, aún si no ocurriera eso, claramente no parecía una propuesta viable, pues por muy diversas razones. Digamos, primero, por el poco papel que cumple Colombia en la comunidad internacional, pero segundo, porque evidentemente Colombia no es ya un país neutral que pueda ser mediador, pero no solamente por la postura que ha tenido, digamos, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino por la controversia que hay alrededor del apoyo de Rusia al gobierno de Venezuela y, digamos, pues como una especie de confrontación que ya existe entre el gobierno ruso y el gobierno colombiano desde hace algún tiempo por esa circunstancia.
Riveros agregó que el ingreso fue un grave error y bregó para que un próximo gobierno revierta esa decisión.
A mí siempre me parece una decisión equivocada en la que Colombia no ha debido participar. Yo creo que eso fue una decisión incorrecta del gobierno del presidente Santos, derivada más de un poco de vanidad, francamente digo, del presidente de la República, que siempre ha pensado pues que esos escenarios internacionales son muy importantes y tal, y por eso había hecho el esfuerzo de que la ciudad de Colombia en la OCDE, y un poco con esa misma idea como de codearse con los importantes, se había metido a la OCDE, pero evidentemente Colombia no tiene nada que hacer ahí. Yo creo que parte de lo que debería hacer un gobierno próximo es salirse de la OTAN, porque Colombia no tiene nada que hacer ahí.
Escuchábamos a Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, y a Héctor Riveros, analista político y director del Instituto de Pensamiento Liberal.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.